Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 23 de julio, jueves, el día más lindo de la semana para mí, por lo menos. Es lo que siempre dije, me encanta el jueves. Y estamos en esta radioescuela, esta idea del Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios de la Nación, haciendo, bueno, todo lo posible para llegar a cada hogar, a cada lugar en donde están haciendo y estamos haciendo esta cuarentena, que nos cuida de alguna manera y nos cuidamos entre todos, ¿no? En algunos lugares con unas fases que ya están más adelantadas, donde hay más, se pueden hacer otras actividades, y en otros todavía seguimos con algunas restricciones. La cuestión es que aquí estamos en Radio Escuela, saliendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional y extendiéndose por la red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios hasta las zonas más recónditas de nuestro país. Salimos, los que estamos en AMBA, podemos escucharnos por FM Nacional Clásica 96.7. Esto es así. El resto por LRA 1 Nacional, Radio Nacional, en el resto del país. Y vamos a saludar algunas radios de diferentes provincias, como me gusta hacer al comienzo de cada programa. Vamos a saludar a radios de Santiago del Estero y Santa Fe. FM 93.7, La Merced, Santiago del Estero. Saludos. FM El Tero, Radio Comunitaria Santa Fe, saludos. FM Tanino Santa Fe, saludos. FM 91.3, Radio Aire Libre, Radio Comunitaria Santa Fe, saludos. FM Chalete FM 100.9 Santa Fe, saludos. Y a Radio Cultura FM 94.3 de Santa Fe, saludos todas saludadas. Ahora que estamos este tiempo en casa, te digo, si alguien te pega o te toca de un modo que te hace sentir mal, no te guardes el secreto. Hay secretos que nos hacen mal. Contale a la persona que más confianza te dé y pidan ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas. Que la violencia no se quede en casa. Y arrancamos con la tecnología. Darío Acosta nos cuenta en un breve pasaje tecnológico cómo se forman los colores. Dale.
Te pido que recuerdes tus clases de educación plástica en la escuela primaria. ¿Te acordás cómo formabas los colores? Primero ponías los colores primarios, los mezclabas y obtenías otros colores. Pero, ¿esa es la única forma de armar colores? ¿Cómo funcionan los colores? El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales. Y la luz está compuesta por ondas electromagnéticas. Todo cuerpo iluminado absorbe una parte de las ondas electromagnéticas de la luz y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como distintos colores según las longitudes de ondas correspondientes. Esto se debe a que el ojo humano está compuesto por conos y bastones que son los que nos permiten ver. Existen tres tipos de conos, cada uno sensible a un tipo de luz. Unos a la luz roja, otros a la verde y otros a la luz azul. La suma de estos tres colores componen la luz blanca. A esta fusión se la denomina síntesis aditiva del color. Al mezclar estos colores luz primarios obtenemos el color blanco, es decir, sumamos luz. Los colores producidos por la luz identifican como colores primarios al rojo, verde y al azul, RGB. La televisión y los monitores de computadora son las aplicaciones prácticas más comunes en la síntesis aditiva. Cada píxel de la pantalla tiene interiormente tres subpíxeles, uno rojo, uno verde y otro azul. Dependiendo del brillo de cada uno de los subpíxeles, el píxel adquiere un color u otro de forma semejante a la composición de colores RGB. Así que cuando mires una pantalla, pensá que lo que en realidad estás viendo es una combinación enorme de solo tres colores.
El mundo del espectáculo. Hoy proyectaremos Subí que te llevo.
Subí que te llevo, vení.
¿Cómo subí que te llevo? ¿Pero quién se cree que soy?
pará. Solamente pensé que necesitabas ayuda, nada más. Chao. Está loca, se ven cada cosa.
Espere. Déjeme donde pueda pedir una grúa. Y no crea que subo a cualquier auto.
Este no es cualquier auto. Es un Mazda RX-7 especial.
Quiero decir que no subo con cualquier desconocido.
Tampoco soy un desconocido.
Usted es... Sandro.
Menos mal.
El cantante.
Creí que ya estaba perdiendo popularidad. Vamos, que se me hace tarde.
Y a mí.
Dale, vamos.
Ya tendría que estar en casa. ¿No podría llevarme?
No, es imposible. Ajustar el cinturón que vamos a volar, nena.
Más allá de todo, Roberto Gomarra, ¿cómo estás?
Bien, bien, volando con Sandro.
Qué cancherismo, ¿no? Qué cancherismo el de Sandro todo el tiempo. No tengo tiempo, escuchamos una... Y un autazo tenía. ¿En qué película?
Esta figura popular nos introduce en la década del 80. Es el periodo de la dictadura, pero vamos a tratar de hacerlo liviano porque sabemos que el cine estuvo muy censurado, sobre todo por los organismos de control militar que ejercían una férrea censura en la radio, en claro. La televisión. Usted sabe que en la televisión se habían repartido cada canal por cada fuerza.
Una fuerza, claro.
Increíble. Y bueno, obviamente en el cine. Así que yo lo conozco, yo lo identifico como el periodo de las películas de Olmedo y Porcel, pero hubo materiales que nos alegraron un poco la vida, en este caso Sandro, que es una figura de la música popular, que hacía en este film de Cavalotti en 1980.
Profesor de la ENERC y varias escuelas, Cavalotti.
Y varias escuelas, de la old school, diría.
De la old school,
la
claro,
vieja escuela. Un recuerdo para Rubén Cavalotti. En este film que nos presenta una de las posibilidades que hay de tomar una figura popular y que llene de canciones un producto cinematográfico. Así que sí. Vamos a hacer un vuelo por diferentes films. Pero quiero entrar en el clima de la época. ¿Qué ocurría en los 70? Solamente era festivo, había violencia política, había una lucha para que retornara la democracia. Lamentablemente luego hubo un golpe militar. Pero en los 70 el espíritu de la gente era un poco como esto.
406/6 del 7 al 14 de junio, 237 mil pesos. ...425/9 del 15 al 22 de agosto... ...113 mil pesos.
Santini.
¡Santini!
Perdón, estaba distraído.
No, si ya me di cuenta.
Dígame, Santini... ¿Estás seguro que a un tipo tan fino como usted le puede gustar un trabajo como este? ¿Un trabajo que no le interesa?
Pero si me interesa. Claro que este trabajo me interesa.
No. A mí me parece que a usted este asunto de la claustrofobia no lo deja concentrarse.
Sí, sí.
Me dijo Sierra que usted sabe mucho de signos de zodiaco. ¿Por qué se dedica a eso? Podría tener su espacio en una revista.
Me distraje un momento. Eso le puede pasar a cualquiera. No quiere decir que yo sea un inútil.
No. Nadie dijo que usted sea un inútil. Lo que me parece que su trabajo mucho no le gusta.
Claro. A lo mejor a usted le gustaría otra cosa.
¿Por qué me cargan? ¿Por qué? ¿A ustedes les gusta esta vida? ¿Ustedes están contentos con esta rutina? ¿No se imaginan nunca que uno podría estar en otra parte? ¿Viviendo otra vida? ¿Haciendo algo mejor que copiar números inútiles en papeles que nadie lee? ¡Idiotas! ¿A ustedes no les gustaría ser millonarios? ¿O artistas? ¿O hermosos? ¿Ustedes están contentos con esta vida miserable?
¿Qué pasa, Santini? ¿Por qué grita?
Perdón, señor. Me distraje.
No, la mica la tengo, Loche. Empecé a cargar. Perdóname, Santini.
Va. Ahora se tranquilizan, che. Y trabajan un poco para variar.
Qué impresionante, ¿no? ¿Usted? Las voces hay que identificarlas.
A mí me gustaría ser no tanto millonario, sino hermoso.
Sino hermoso.
esa necesidad de vivir, se la transmitimos a los chicos. Es importante ser... hermoso. Y hermoso significa también aprender música. Hay muy buenas escuelas de música en la Argentina, gratuitas y del Estado. Bueno, en Buenos Aires, el Buchardo, el Esnaola, el de Falla. Y pueden estudiar instrumentos, diferentes tipos de especializaciones musicales. Y entonces vamos a escuchar algunas de estas pistas sonoras que nos cruzan y pueden especializarse en estilos, porque hay que soñar con esas vidas mejores, que es lo que reclama Gasalla al principio de los 70. ¿Por qué no soñar con un futuro mejor, no? 1974, La tregua de Sergio Renán, por el mayor seleccionado.
Sí, Alterio, Ana María Picchio, Carela, Norma Leandro, Oscar Martínez, o sea, una selección mayor de actores.
Camero,
y actrices. Camero, Gasalla.
Increíble, ¿no?
Sobre una novela de Benedetti, una adaptación de Aida Bornik. Bueno, realmente una película que incluso estuvo nominada al Oscar. Al Oscar como película extranjera.
Efectivamente. Ahora, este tipo de vida gris de la que reclama Gasalla ya había aparecido en otros films, replicando esas imposibilidades que daban los contextos dictatoriales, ¿no? Estamos La Fiaca, sí, sobre la obra de Talesnik, que se hace la película con Brisky.
Ahí estaba Brisky.
Y también una película menor, pequeña, de ámbito urbano, donde de nuevo la pista sonora es fundamental, porque la hace nada menos que Astor Piazzolla.
No darse cuenta, aunque seas, tengas un oído lego, que no sea muy de mucha sabiduría musical, que puede ser, ¿por qué no? Que no reconozcas Piazzolla. Y como decías vos, en esta película, que tiene presencia, esta música tiene una presencia en la película. Fundamental.
Porque es Buenos Aires, está filmada en exteriores, son vidas grises también.
Vidas grises.
Estamos entrando en los 70, es 1969, todavía nos gobierna una dictadura militar terrible, y ahí está esta pequeña historia de un dependiente en una tienda de almacén, que es Paco Fernández de Rosa, y Ana María Picchio, prostituye en las calles de Constitución.
Y Beto Gianola.
Y Beto Gianola también, un elenco también increíble que viene del teatro y del cine independiente. De alguna manera nos da este clima urbano, despojado, en donde necesitamos respirar, ¿no?
Para algunos chicos y chicas que reconocen Gianola de apellido en Fabián, es el papá de Beto Gianola, el papá de Fabián Gianola, un actor también de esta época. Y como bien dice Roberto, la película está en el clima gris de una ciudad con cierta mediocridad, por decirlo así, de sus habitantes y el sobrevivir casi, ¿no? Y la música es perfecta. La música acompaña esta historia de una película tal cual, coincido con vos, pequeña, pero muy poderosa, muy fuerte.
Tal vez nosotros hablemos hoy de los héroes y de los superhéroes. Algún momento va a venir nuestro colega de filosofía, pero la pregunta es, ¿y si hay la posibilidad de algún héroe acá? ¿Con quiénes identificamos a los héroes en la Argentina? ¿Hay posibilidad de que nuestro héroe, nuestro libro fundamental, cuál es?
Supongamos que algunos dicen el Martín Fierro. Bien, es la historia de un gaucho. Sería así, ¿no? Si tuviera superpoderes, andaría por la pampa húmeda haciendo, no sé, justicia, ponele.
Pero es un gaucho perseguido.
Es un gaucho perseguido.
Es un gaucho
que se mete con la ley.
Renegado que se mete con la ley. Exacto. Esta historia de la persona que resiste, que a veces se lo considera un delincuente, pero que de alguna manera está intentando establecer un criterio más justo y que es usado por los factores de poder. Es utilizado.
Eso es muy importante. Es como una especie de soldado de algunos factores de poder que lo usan para ciertas cosas.
Está presente en esta película de El Enorme.
Me paro. De Leonardo Fabio, Juan Moreira.
¿Por qué está Juan Moreira, mierda?
Thank you.
dónde irás con este sol?
Claro, y él lo dice, ¿no? Iván dice, haciendo, encarnando a Juan Moreira, mira por una ventanita antes de esta escena que trajo Roberto, que le agradezco de corazón porque soy admirador profundo de Leonardo Favio. Profundo en serio, ¿eh?
Juan Moreira de 1973 con Rodolfo Bebán, que tiene una de las muertes más largas de la historia del cine.
Sí, es esta y la de la película La fiesta inolvidable, que ves al comienzo a Peter Sellers, no lo matan nunca. Bueno, es igual. Esta tarda en ir, sale por un pasillo oscuro, sí. Se llega al fondo de una casa, sube una tapia y recién ahí va a ser herido de muerte para morir después.
Que es una historia real, ¿no? Sobre la obra de Gutiérrez, que es de fines del siglo XIX. Este héroe que en realidad encarna la resistencia.
Es la resistencia.
Es la resistencia ante todos los
manejos
políticos.
Por un lado. Y la traición de la política.
Pero perfecta.
Cuando la política toma a una persona que tiene cierta entidad en el pueblo, la utiliza para sus fines, y cuando ya no le es útil, lo mandan a matar. Este es el caso de Moreira.
Chicos, estudien música para poder hacer alguna vez alguna banda de sonido como la que hicieron Pocho Leyes y Luis María Serra.
Creo que es en la historia del cine nacional, es una de las mejores bandas de sonido que tiene.
Esta película que trabajan también Edgardo Suárez, Eduardo Rudy, Elvira Olivera Garcés. Pero si estamos hablando ya de los 70 y pasamos el periodo que trabajamos la otra vez, que era la recuperación democrática, hacia el final de ella y con la aparición del nuevo cine argentino, aparecen la necesidad de revisitar el exilio.
Exactamente. Y ahí aparece una película de Hugo Santiago, del año 1989, Las veredas de Saturno.
Acá estamos con Las veredas de Saturno de Hugo Santiago en 1989. El guión fue escrito en colaboración con Saer, nada menos, y Jorge Semprún. Y bueno, actúa Rodolfo Mederos, que no solo hace la música, sino que actúa en esta película. Es un clima tremendo y tal vez es la bisagra para meternos en lo que se conoce como nuevo cine argentino que aparece en los 90.
Y una de las fundadoras, ¿no?
Para y mí. Es, digamos que es la mujer que rompió, abrió las puertas para el público femenino, que pasara de espectador a la acción. O sea, el cine argentino tiene grandes realizadoras, por ejemplo la Bember, pero es un ambiente absoluta, lo fue y todavía permanece en algunos espacios, machista,
sí, muy
misógino. Bueno,
absolutamente ausente de mujeres, lo cual es un error enorme, ¿no? Por suerte este último tiempo ya va creciendo, pero es verdad lo que decís, coincido.
Aparecieron mujeres en fotografía, aparecieron mujeres en producción y aparecieron mujeres en realización.
Sí, y directores de fotografía aparecieron bastantes y asistentes de dirección, por suerte.
Y en este caso, la iniciadora, no podemos dejar de mencionar a Lucrecia Martel, que utiliza una pista ajena, en este caso un músico popular, y también da clima a la película. Martel, que trabaja con tantas capas sonoras dentro del film que es difícil, digamos, descubrirlo si uno no tiene una escucha atenta.
Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están?
Y esto es la música de La Niña Santa, de Lucrecia Martel. Estamos ya en el 2004, hay una escena donde Mercedes Morán baila. Vamos a decirle a los chicos que entonces pueden elaborar músicas especialmente compuestas para la banda sonora de una película y también pueden trabajar con canciones.
Exacto, como en este caso.
Como en este caso, una canción popular que le da un clima muy especial este momento del film, que es realmente perturbador, ¿no? La Niña Santa de Martel se mete con temas de los que están ocultos, que están subterráneos, que están a la vista de todos y que nadie quiere ver, en este caso de nuevo, en el norte argentino.
Martel ya había hablado de esto en La Ciénaga, había hecho una introducción a los temas del norte, como bien dice Roberto, pero en esta película en particular va de lleno con esto. Y la aparición de esas pistas musicales, esa elección de la música no es casual. No, nada es casual en Martel, mucho menos esto.
Y no debe ser casual en la elección de ninguna pista sonora. ¿Tenemos para entrar con la última?
Dale.
Vamos a Medianeras.
Buenos Aires crece descontrolada e imperfecta. Es una ciudad superpoblada en un país desierto. Una ciudad en la que se yerguen miles y miles y miles de edificios, sin ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay uno muy bajo. Al lado de uno racionalista hay uno irracional. Al lado de uno estilo francés hay otro sin ningún estilo. Probablemente estas irregularidades nos reflejen perfectamente.
Esta es la voz de Javier Drolas contando la alienación en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día, si salimos a la ciudad de Buenos Aires, veremos que es una ciudad demolida. Las constructoras depredan todo el patrimonio histórico. Exacto. La ciudad de Buenos Aires realmente es terrible esto. Y esto produce cambios en los personajes que se enferman. Los protagonistas de la ciudad se enferman. La película es fabulosa, de Gustavo Tareto. Es una comedia, aunque no parezca, del 2011 con Flor Pilar López de Ayala.
Yo iría, como para ir cerrando este bloque, si te parece, con una película que es el Oscar, el último Oscar que tuvo la Academia de Cine Argentino, justamente con una de las películas más taquilleras, inclusive, que es El secreto de sus ojos, ¿no?
Sí, recién la pista sonora hacía el gran Gabriel Chovnik, que es un director orquestal, y ahora la música es de Kauderer, que es uno de los grandes maestros de la música, de las bandas sonoras del cine argentino.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Linda noche para la práctica del fútbol. ¡Huracán recibe el Tomás Aducó! ¡Al Racing Club de Avellaneda!
Secreto de sus ojos, Campanella.
Campanella, sí, 2009, la banda de Kauderer, y es el momento central del film donde se habla de la pasión. Esta banda sonora es espectacular.
¿Vamos al recreo? ¿Nos vamos al recreo? Sí, con una canción, un director de cine chileno y músico, Alex Underwater. Vamos a ser latinoamericana. Vamos con esto. Y cuando volvemos, además de hablar de cine, parece que vienen los superhéroes.
No aguanto esas imágenes de niños blancos y ojos azulinos. Esa voz que se les quebró y sus labios seduciendo matutinos. Y yo, negro de amor. Nadie te amenazaba con sus juicios. Este tiempo no es virtuoso, no debemos confundirnos con sus juicios. Soy yo. Ni niño, ni rey señor.